con estos números. Los votantes latinos son tan increíbles porque son gente increíble.
De semana de campaña en Estados Unidos, los candidatos demócratas y republicanos hablaron a sus seguidores en eventos públicos. Tim Walz, aspirante a la
Bienvenidas y bienvenidos, esto es Camino a la Casa Blanca, un podcast original de France 24 en español, donde queremos explicar todo, o por lo menos lo más relevante para entender las elecciones en Estados Unidos. Soy Julián Ramírez y me acompaña Marta Moya. Marta, bienvenida.
Hola, Julián. Bueno, seguimos avanzando, ¿no?, en este camino, episodio 4 ya, y después de repasar qué proponen Kamala Harris y Donald Trump en sus programas electorales, hoy es momento de hablar de demografía, de los electores que votarán para decidir quién asume las riendas de la primera potencia.
Así decía antes, un breve llamado a que nos sigan acompañando cada domingo hasta las elecciones para caminar juntos esta travesía a la Casa Blanca, y lo pueden hacer suscribiéndose a este podcast desde su plataforma de audio favorita y desde la aplicación France 24.
Efectivamente, después de este recordatorio, la demografía, Julián, un tema bien importante en un país tan heterogéneo como Estados Unidos. Parece que no, pero los cambios demográficos que tienen lugar a lo largo de los años, qué estados están más poblados, si uno es más rural o más urbano, si hay más población blanca, afroamericana, latina, asiático-estadounidense, todo es altamente decisivo.
Y de eso hablaremos en este episodio. Y ya que estamos acostumbrados a hablar de lo que estaremos tocando en el próximo episodio, ahí entraremos en materia acerca de los estados bisagra o los estados péndulo.
Otro spoiler.
Estos territorios donde cualquier cosa puede pasar, son una moneda en el aire, no son ni republicanos ni demócratas, pueden cambiar muy fácilmente por unas dinámicas que explicaremos en este podcast y terminaremos de complementar en el próximo.
Exactamente, Julián, de eso hablaremos la semana que viene, pero ahora, para empezar con el contexto general, hay que hablar de quiénes habitan esos Estados Unidos. Hablamos de un país de más de 330 millones de habitantes, según el último censo.
Y censo es la primera palabra que me parece muy clave en este podcast. Uh-huh. Lo primero que tenemos que decir es que hay una oficina federal en Estados Unidos, opera a nivel nacional y se encarga de cada 10 años hacer lo que se llama un censo de población y vivienda, en el que se cuenta a todos los habitantes del país, tanto ciudadanos, hablamos también de residentes legales que no tienen la ciudadanía estadounidense, y también de migrantes en condición de irregularidad y también visitantes por largos tiempos. Estamos hablando de diferentes tipos de habitantes de Estados Unidos.
Efectivamente, Julián, el último padrón actualizado corresponde al año 2020 y estará vigente hasta el año 2030. Y te doy un dato, el primer censo después de la Revolución estadounidense se hizo en 1790. Wow. Y desde entonces ha habido 22 registros de este tipo. De hecho, la ley exige que todos los habitantes del país contesten a las preguntas de la oficina del censo, aunque esa información es privada y se guarda de manera confidencial durante 72 años.
Pero, ¿y por qué 72 años?
Pues porque el número se fijó en 1952, y para entonces la esperanza de vida de las mujeres era de unos 71 años y medio, por lo que el sello de confidencialidad superaba ligeramente esa edad promedio, aunque ahora ya queda claramente un poco desactualizada.
Claro, y este censo realmente da información al gobierno federal, información que puede ser utilizada para saber quién vive en dónde, cuáles son sus necesidades y también cuánto dinero se requiere para cada territorio. Y hablamos también de estas inversiones necesarias para construir colegios, hospitales, departamentos de policía y una larga lista.
Y a la vez el censo es importantísimo para determinar cada 10 años si hay que ajustar la cantidad de representantes que elige cada uno de los 50 estados. Por ejemplo, en California, que sigue siendo el estado más poblado de Estados Unidos, en el censo anterior, que se hizo en el año 2010, por habitantes le correspondía elegir a 55 representantes en las elecciones presidenciales, pero California en la última década ha perdido población y ahora elegirá a 54.
Y esta dinámica ha sido contraria en un estado republicano, notablemente, que sí, es Texas, que ha ganado población, uh-huh, y se le otorgan 2 representantes más, es decir, pasan de elegir 38 a 40 electores de cara a estas elecciones del 5 de noviembre.
Efectivamente, estamos hablando de los famosos y codiciados 270 votos electorales que necesitan los candidatos lograr para llegar a la presidencia, un tema complejo que también abordaremos cuando hablemos del famoso colegio electoral. Pero pues teníamos que mencionarlo ahora porque esos cambios demográficos influyen de verdad mucho en estas elecciones.
Y Estados Unidos es un país que ha crecido demográficamente en la última década, uh-huh, pero lo ha hecho a un ritmo mucho más lento que en censos anteriores. Es decir, Estados Unidos no está aislado de esta tendencia global de disminución de la población, y está pasando de una población notablemente joven a una que está envejeciendo. Si bien los habitantes menores de 18 años representan algo más del 22% del total, los mayores de 65 por su parte representan un 17%. Hace 10 años los adolescentes eran el 24% y los adultos mayores el 13%.
Y claro, efectivamente esto no parece una muy buena noticia para el Partido Demócrata en el largo plazo. Porque hay múltiples estudios que sostienen que la gente joven suele asociarse con la izquierda y la más mayor tiende a tendencias más conservadoras. Concretamente, 2/3 de los votantes entre 18 y 24 años se inclinan por los demócratas, mientras que el 50 o 60% del electorado de más de 70 años se inclina por los republicanos. Esto cuando hablamos de votantes blancos, hispanos o asiáticos.
¿Y esta tendencia no pasa con los afroamericanos?
No pasa.
Un análisis del reputado Pew Research Center, este centro en Washington que presenta datos y tendencias, muestra que el 17% de los votantes afro de menos de 50 años sienten afinidad por el partido de Donald Trump,
wow.
Pero la cifra baja hasta el 7% entre la población negra de 50 años en adelante.
Uh-huh.
Y de hecho, en 2020 la población negra votó masivamente por Biden sobre Donald Trump. Estamos hablando de un 92% contra un 8% según los datos oficiales.
I have more people supporting me in the black community that have announced for me because they know me. They know who I am. 3 former chairs of the Black Caucus.
Una victoria, vamos, sin paliativos. Esta tendencia de relacionar la edad con el partido pasa en bastante menor medida si hablamos por sexos. En Estados Unidos hay más mujeres que hombres, si bien es cierto que la diferencia es de menos de un 2% en estos momentos.
Wow.
Pero cuando la cosa va de mujeres adultas de más de 65 años, estas no tienen una inclinación tan marcada por los republicanos como los hombres.
Y de hecho, mira, en general las mujeres se asocian más al Partido Demócrata y ahora se tiene el factor, o la, más bien la posibilidad, de que Kamala Harris, una mujer negra y asiática, podría llegar a la Casa Blanca.
Uh-huh.
Un hecho que marcaría muchos hitos en la historia de Estados Unidos,
sí.
Y que además marca esta elección que ha sido tan llena de hitos y de eventos o acontecimientos no vistos. Y según una encuesta de principios de septiembre, la candidata demócrata saca unos 13 puntos de ventaja a Trump entre las mujeres. Y entre todos los subgrupos de los que ya hemos hablado por etnia y raza, la diferencia se va a casi 60 puntos si hablamos de mujeres negras.
Y
si analizamos la tendencia de las personas no binarias, que no se identifican ni con el género femenino ni con el masculino, entre esta población, Harris saca más de 70 puntos de favorabilidad respecto a Donald Trump.
Sí, Julián, sin embargo, hay que rescatar un dato interesante de las elecciones de 2020, y es que Joe Biden ganó entre los hombres por la mínima, pero ganó.
Ganó,
mientras
sí.
Trump había ganado por 11 puntos en 2016 entre los varones. Y el republicano estrechó en 2020 la brecha de género. Trump obtuvo en 2016 el favor del 39% de las mujeres y 4 años después el del 44%.
Es decir, ha venido creciendo entre las mujeres.
Sí.
Ahora
veremos si se mantiene.
Vamos a verlo. Y ahora, Marta, según las encuestas, Trump lidera entre los hombres en general por 8 puntos. Y si solo hablamos de varones blancos, entonces el republicano ahí en ese escenario se impone 14 puntos sobre Kamala Harris.
En cuestión de encuestas no hay verdades absolutas, pero las tendencias son bastante claras y eso es así. Oye, por cierto, te tengo un dato interesante.
De la nueva sección de los datos de Marta.
Acerca de diversidad.
A ver.
Mira, resulta que me he puesto a bucear un poco por la página del censo de Estados Unidos para preparar este episodio y he visto que hay un índice de diversidad.
Bueno, ¿y esto para qué sirve?
Pues mira, este índice mide cuán probable es encontrar a 2 personas elegidas al azar que sean de distinta etnia o raza, y se mide por estado. Resulta que el estado más diverso de Estados Unidos es Hawái,
wow,
seguido
Hawaii.
De California y Nevada. Y los menos diversos son estados de los que se conocen como la Nueva Inglaterra, en el noreste, como son Maine o Vermont. En Hawái hay más de un 36% de asiáticos, un 21,6% de blancos, un 9,5% de latinos y un 20% de la población tiene varias razas en simultáneo, así como Kamala Harris, que es asiática
territorio
y
bien
afroamericano.
Claro. Mira, y contrario a lo que dice sobre Hawái, estaba aquí revisando este índice y Maine, el estado de Maine, representa más del 90% de los habitantes de carácter blanco.
Efectivamente, un dato muy curioso que Julián nos habla de cómo se reparte la demografía. Hawái es un estado netamente demócrata y Maine es más variado.
Sí, y seguiremos hablando de esa diversidad geográfica que vemos en Estados Unidos, que se refleja también en la población. Y hablemos de un electorado que va a ser también importante, y es el electorado afro. Ya lo mencionamos un poco anteriormente, pero es bien interesante entrar a detallarlo.
Sí, Julián, para estas elecciones del 5 de noviembre, unos 34 millones y medio de votantes negros están habilitados para votar, que per se no implica que vayan a hacerlo, porque no todos están registrados. Pero es un dato muy relevante, ya que generalmente es un electorado más movilizado que los latinos o los asiáticos, por ejemplo, y están muy presentes en estados decisivos como Georgia, donde un tercio de los votantes habilitados son afroamericanos.
Así es, y según las proyecciones del centro que ya hablábamos, del Pew Research Center, este 2024, nada más y nada menos que el 14% del electorado estadounidense es afroamericano. Uh-huh. Y los estados donde más se concentran son Texas, Georgia, Florida y California. Sin embargo, por número de habitantes, es el Distrito de Columbia, que alberga la capital de Washington, D.C., donde más afroamericanos hay, concretamente el 45% de los votantes. Y debo decir que me sorprendió el dato.
Y si hablamos de estas elecciones, los sondeos dicen que más de tres cuartas partes de este electorado afro respalda a Kamala Harris, concretamente el 77%, un dato nada desdeñable.
Y les propongo que volvamos a Georgia, porque allí el apoyo del electorado afro a Joe Biden fue crucial, fue decisivo para el éxito del Partido Demócrata, y especialmente en ciudades como Atlanta, la capital donde se concentra buena parte de estos votantes. Esa movilización hizo que Biden se convirtiera en el primer demócrata en ganar el estado desde 1992.
Y ahora, Julián, si te parece, cambiamos de tema y vamos a hablar del voto latino, otra gran pieza de este ajedrez demográfico estadounidense.
Dejará de luchar hasta que ganemos. Porque Kamala sabe
que con determinación, cuando luchamos, ganamos.
I'm Kamala Harris and I approve this message.
Tú lo has dicho, los latinos elegibles para votar han pasado de ser 27 millones en 2020 a unos 36 en 2024. Y por este lado, al contrario de los afroamericanos, aquí no hablamos de posiciones unánimes frente a un partido o frente al otro. No hablamos de el voto latino.
Sí,
propongo que hablemos de los votos latinos.
Sí, hablamos de la minoría más numerosa de Estados Unidos y que elección tras elección viene acaparando la atención de los demócratas y los republicanos. El voto latino, que expresa el sentir de muchas comunidades provenientes tanto de Centroamérica, el Caribe y también América del Sur, ¿no?
Y la influencia latina, Marta, ha crecido tanto, y cuando hablo de influencia latina hablo de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, que ahora, para llegar a la Casa Blanca, hay que pensar en el voto latino y también en español.
Sí.
Por eso escuchamos estos jingles musicales
de sonidos. Por Trump, de Kamala, qué mala eres.
Y esto se ha dado porque cada vez hay más latinos o descendientes de latinos en Estados Unidos que definen las elecciones presidenciales y también, por su parte, influyen en las legislativas y locales de todos los estados de la Unión Americana. Solo por mencionar territorios, los latinos vienen ganando terreno y son cada vez más numerosos en California, Texas, Arizona y, por supuesto, Florida. Y el número ha venido aumentando en otros estados como Nevada, Georgia, Colorado y Carolina del Norte, que en el próximo episodio veremos por qué es tan relevante que estén aumentando en estos estados.
Efectivamente, por eso hasta la publicidad electoral, ¿no?, también se piensa en clave latina. Sin embargo, muchos expertos advierten que uno de los mayores problemas es pensar este voto como un grupo monolítico, ¿no?, que tiene las mismas demandas y necesidades, y claramente no es así.
Así es, el voto latino es mucho menos partidista, y una encuesta de la Universidad Internacional de Florida refleja que la inclinación demócrata que históricamente había tenido este grupo poblacional se está desdibujando y debilitando, y en las elecciones del 5 de noviembre veremos a más latinos que optan o por no votar o por acercarse a los republicanos.
Claro, Julián, tenemos otros retos y son las leyes, además, ¿no?, que dificultan el voto de esta población. Por ejemplo, en muchos estados se han promulgado leyes para hacer más restrictivo el voto o condicionarlo, lo que sin duda afecta a comunidades latinas, donde el idioma, los horarios, las ubicaciones de los centros de votación o la falta del voto en ausencia hacen que estas poblaciones pues voten menos finalmente.
Y hemos visto estados, cómo hay tensiones en estados principalmente republicanos.
Efectivamente, como Texas, Arkansas, Missouri, estos son especialmente, ¿no?, restrictivos para la elección de noviembre.
Cierro esta parte del voto latino volviendo a un dato que ya habías dado, y es que unos 34,5 millones de latinos podrán votar el próximo 5 de noviembre. Esto es tan grande como la población de Perú en Sudamérica o de Arabia Saudita en el Medio Oriente.
Buen dato también ese, ¿eh? Y vamos a hablar ahora, si te parece, de las comunidades árabe-estadounidenses, que también vienen ganando terreno y adquiriendo un mayor peso demográfico. Aquí toca decir que, al igual que el voto latino, no lo podemos pensar como una masa monolítica tampoco, ¿no? Son comunidades diversas con orígenes étnicos, religiosos y afiliaciones políticas muy diferentes.
Exacto, creo que es un error pensar en el voto musulmán porque incluso muchos, aunque son de ascendencia árabe, no son practicantes. Uh-huh. Y estas comunidades, como mencionas, han venido creciendo, pero lo han hecho en estados particulares que definen estas elecciones también. Por ejemplo, algunos del cinturón del óxido en el norte del país, como Michigan, Ohio e Illinois, están liderando estas cifras.
Sí, pero también en el sur, ¿no? También Florida es un estado que ha visto crecer bastante a la población árabe.
Y veremos cómo una guerra activa en el Medio Oriente con muchos frentes, en el que hemos visto cómo miles de personas, en su mayoría palestinos, han muerto, las sensibilidades y las filiaciones de los grupos árabe-estadounidenses estarán a prueba.
Efectivamente, hace 4 años, en el estado de Michigan, estos grupos apoyaron a los demócratas y definieron esta elección por casi el 3% de diferencia.
Nada.
En ese estado. Un margen de unos 148 mil votos, ¿no? Más
muy
o menos.
Muy poco, claro, para elecciones que son de millones, 148 mil votos es
nada.
Nada. Y las comunidades árabes, según varios estudios, muestran una mayor participación electoral, en especial en temas que afectan a sus comunidades como la islamofobia y la política exterior hacia el Medio Oriente. Y cierro este repaso por el voto árabe estadounidense, resaltando que cada vez ocupan más espacio y ya van en el 7% del censo.
Oh, wow. Entonces vamos a dejar el voto árabe y pasamos a otro grupo que, a pesar de ser una minoría étnica, viene creciendo en peso demográfico también. ¿Cuál es?
Son los estadounidenses de origen asiático, son los que más crecen según el Pew Research Center. Casi 15 millones podían votar en las últimas elecciones y a su vez son el grupo más diverso y más difícil de seducir para los partidos.
Puede que esto cambie, ¿no? Porque ahora hay una candidata surasiática que ha levantado el entusiasmo, los votos y las donaciones también, ¿no?, entre la población india estadounidense.
Y contrario a lo que tú piensas, para los votantes asiáticos no es solo importante la ascendencia, sino también las propuestas. Los votantes indio-estadounidenses son bastante críticos y prefieren evaluar propuestas sobre ascendencia, y de otra parte, el voto de otras comunidades importantes que han venido adquiriendo mayor peso poblacional, como chinos y vietnamitas, ha venido aumentando y se decanta de su parte por los demócratas.
Un país donde demográficamente pueden existir sorpresas, desde luego Estados Unidos.
Y no quisiera yo cerrar este bloque sin dar dos datos, aunque sea la población nativa americana, indígenas que también están presentes en Estados Unidos.
Sí, un hecho de población que representa a casi 10 millones de votantes según el último censo. Hablamos de casi 1.200 comunidades y pueblos nativos.
Y en este caso hablamos de un segmento de la población que tiene una tasa de natalidad una de las más bajas de Estados Unidos,
la más,
y
yo
que
creo.
Generalmente son multirraciales, es decir, que además de aborígenes americanos se identifican con otra formación racial o étnica.
¿Y quiénes son estas personas? A ver, cuéntanos.
Estas personas, el grupo más grande de pueblos originarios, son los aztecas, un pueblo mesoamericano. Después está la nación Navajo, que está presente principalmente en Arizona, en el sur. Y luego están los Cherokee, que están principalmente en Oklahoma, aunque hay muchos otros pueblos aborígenes a lo largo y ancho del país.
Sí, si no estoy mal, Julián, Oklahoma concentra la mayor población indígena de Estados Unidos, con algo más del 14%, seguido de Arizona, California, Nuevo México y también Texas.
Es correcto, Marta, estás muy bien dateada, y generalmente ellos votan más por el Partido Republicano que por el Demócrata, aunque históricamente han enfrentado muchas trabas para ejercer su derecho al voto.
Y ahora, Julián, además de hablar del voto étnico racial, también hay que hablar del estatus socioeconómico y de cómo votan los estadounidenses según se ubiquen geográficamente, ¿no?
Las tendencias demográficas han cambiado a lo largo de estos años, y si bien no hay normas inamovibles, podemos decir que a grandes rasgos, en las áreas urbanas, en las grandes ciudades donde se congrega un número de población mayor, es donde hay más gente con estudios universitarios, hay más diversidad y el voto tiende a ser mucho más demócrata.
Sí, lo observamos nítidamente en las costas estadounidenses, en núcleos urbanos como Nueva York, San Francisco, Boston, Los Ángeles o Filadelfia. Pero también en grandes urbes como Chicago, en el estado de Illinois, Detroit, en Michigan, Milwaukee, en Wisconsin o Phoenix, en Arizona, ¿no?
Houston, y así podría estar Dallas, en Texas,
citando,
podemos seguir citando
una gran cantidad de ciudades.
Y del otro lado tenemos las zonas rurales con menos acceso a infraestructura moderna, donde mucha gente se dedica a los sectores productivos, a la tierra, y la población suele ser blanca con índices mucho más elevados de población sin estudios superiores. Y en estas áreas los republicanos sacan de media unos 25 puntos sobre los demócratas.
Sí, hablamos de vastas extensiones de tierra en Wyoming, por ejemplo, en Dakota del Norte, en Oklahoma o en Virginia Occidental. Allí generalmente las personas se alinean más con las políticas republicanas que a priori garantizan más sus intereses. Ahora, por ejemplo, con esa promesa proteccionista del Estados Unidos primero que enarbola, ¿no?, el candidato Donald Trump.
Y también tenemos aquí en juego las zonas suburbanas, que son, digamos, las áreas que bordean las ciudades menos densamente pobladas, que son áreas mucho más residenciales, con conjuntos de pequeñas casas al estilo película de Hollywood. Y este nicho de votantes históricamente ha estado más ligado al Partido Republicano, hay que decirlo, pero la tendencia ha venido cambiando en algunos estados y recientemente en los suburbios, donde habita población blanca, pero también asiática, latina o negra, con estudios universitarios, esto ha cambiado especialmente.
Sí, de hecho, Joe Biden ganó entre el 54% de los votantes de áreas suburbanas en 2020 en general, mientras Trump lo hizo solo por 4 puntos en los suburbios con mayor concentración de personas blancas, mientras en 2016 había ganado por un margen mucho mayor, de 16 puntos concretamente.
Y por supuesto, aquí estamos simplificando un poco la demografía porque tiene muchos más temas para hablar, pero por lo menos nos permite entender cómo va a influenciar el voto del próximo 5 de noviembre y nos dibuja un panorama mucho más cercano a lo que podemos esperar.
Oye, y ya que te estoy dando muchos datos a lo
la
largo del episodio,
los datos del podcast.
Vamos a hablar de religión, ¿no?, para cerrar este episodio, ¿qué te parece? Porque también es un tema muy importante demográficamente hablando.
Y en un Estados Unidos en que la religión y la formación racial son tan importantes, hay que hablarlo.
Sí, mira, tenemos algunos datos que nos da el Pew Research Center, que es un poco el faro de Alejandría, ¿no?
Y aclaro que no nos patrocina este podcast.
No nos patrocina. El faro de Alejandría de este episodio. Kamala Harris tiene más apoyos entre los protestantes negros y los católicos hispanos que Donald Trump, pero también que Biden. Después, entre los evangélicos blancos, Trump sigue siendo muy superior. Y también destaca un poco entre los católicos blancos, que van regularmente a misa. Pero esto no se traduce igual entre los protestantes no evangelistas, que van mucho a la iglesia. Entre este sector, el apoyo al republicano es menor.
Y también te tengo otro dato, y es que, por ejemplo, los evangélicos blancos le dan mucha importancia a la migración. Casi el 80% dice que es un tema de primer orden, y por otra parte, el aborto es un tema crucial para los que dicen ser ateos que para cualquier persona que se identifica con otras identidades religiosas.
Sí, el 77% dice que las posturas sobre el aborto definen mucho el sentido de su voto, pero no es solo una cuestión relevante para los ateos, también para los agnósticos, los judíos o los protestantes negros.
Podemos esperar que a Kamala Harris le vaya mucho mejor entre esos votantes.
Sí, a priori sí, pero está por ver, ¿no? En una elección tan ajustada como esta, todo parece que va a recaer en unos cuantos miles de votos en unos estados clave. Y de esos estados, los péndulo, los bisagra, hablaremos, como ya hemos dicho, el próximo domingo. Así que es momento de dejarlo aquí, ¿no, Julián?
Lo dejamos por aquí. Hasta aquí llega este episodio. Nos escuchamos el próximo domingo. Y hasta entonces no olviden suscribirse a este podcast que está disponible en su plataforma de audio favorita y seguir todos los contenidos relacionados con este cubrimiento especial de Camino a la Casa Blanca.
Hasta el próximo domingo, Julián.
Nos escuchamos el próximo domingo, Marta.
Chao.
Chao.
Camino a la Casa Blanca es un podcast de France 24 en español. Presentación y producción, Marta Moya y Julián Ramírez. Dirección editorial, Ángela Gutiérrez y Fabián Cristancho. La distribución está a cargo del equipo de redes sociales de France 24 y la postproducción a cargo de Rodrigo Rodríguez de Loro Podcast. Música, Audio Network y RFI Instrumental. Muchas gracias por escuchar.